RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Saludo. Cumbre europea en Bruselas finiquitada y Ucrania con permiso de la situación en Gaza y de la economía ha tenido gran protagonismo durante estos dos días de reuniones. En el comunicado final hay que mejorar la defensa del país invadido por Rusia y al tiempo la propia de la Unión Europea. Debemos estar preparados ante el difícil panorama internacional actual, ante cualquier eventualidad, y eso quiere decir de manera más sencilla que los peligros aumentan y que todo, no solo los militares, sino todos los ciudadanos también debemos estar preparados. Y en la cumbre se ha puesto como ejemplo a Finlandia, que lleva tiempo preparando a sus habitantes ante lo que pudiera llegar. Compartir 1.300 kilómetros de frontera con Rusia obliga a ello. En el modelo finlandés, cada parte de la sociedad está en disposición de garantizar suministros para la población, por ejemplo, de ayudar al ejército o de proteger funciones básicas. El caso es que Ucrania ha despertado a la Unión Europea y eso ha quedado de manifiesto en este Consejo, como lo comentaba desde Bruselas hace unos minutos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Este Consejo hace que la Unión Europea salga con un mensaje más reforzado en temas muy importantes que ocupan y preocupan a la opinión pública de nuestros países, también en España, lógicamente, como es el conflicto en Oriente Medio. Y lo hacemos además con mayor unidad, con una estrategia geopolítica clara y coherente y con más instrumentos para ejecutarla.
Vamos a conocer más de la cumbre y sus resultados. Hemos mencionado la parte de defensa de Ucrania, pero esta mañana ha habido más, porque la Comisión busca cómo hacer daño a Rusia, no solamente con esa utilización de fondos en bancos europeos, sino a través de impuestos de agricultura. Y además, noticia que afecta a España directamente por el reconocimiento del Estado palestino. Cumbre, como decimos, recién concluida. David Viduero, corresponsal, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el presidente Sánchez se ha reunido con los líderes de Irlanda, Malta y Eslovenia en los márgenes de esta cumbre y acaban de hacer pública una declaración en la que se muestran dispuestos a reconocer el Estado palestino y darán el paso, subrayan, cuando las circunstancias acompañen, cuando suponga, dicen, una contribución positiva. Escuchamos a Pedro Sánchez.
Esta misma mañana hemos convocado una reunión con los primeros ministros de Eslovenia, de Irlanda, de Malta, en los márgenes del Consejo, en la que nos hemos comprometido a dar los pasos para reconocer al Estado palestino de modo que contribuya al éxito de un proceso de paz.
Es decir, la decisión política estaría tomada, solo hay que encontrar el momento adecuado. Y en esta declaración, estos cuatro países también subrayan la urgente necesidad de un alto el fuego inmediato en Gaza, la liberación incondicional de los rehenes y un rápido, masivo y duradero incremento de la ayuda humanitaria en la franja. España, junto a estos tres países, celebran las conclusiones conjuntas acordadas anoche, pero quieren dejar claro que apuestan por ir más allá, por ese alto el fuego inmediato, porque recordemos, la fórmula acordada anoche por los 27 es menos contundente, más rebuscada, más diluida, ya que solo pide una pausa humanitaria previa que conduzca a un alto el fuego duradero.
Bueno, David, también tenemos la parte, digamos, de la agricultura y de esos famosos impuestos que se quiere poner a los cereales rusos, ¿no? Para evitar, para asfixiar más, aún si se puede, la economía rusa.
Sí, Bruselas plantea aranceles prohibitivos, en palabras del comisario Dombrovskis, que aumentarán el precio del grano de Rusia y Bielorrusia en un 50%. Como decías, el objetivo es que su entrada en la Unión Europea sea inviable y así recortar los ingresos de Moscú, alrededor de 1.300 millones de euros solo el año pasado. Es un guiño al campo, es un guiño a Polonia y a los países bálticos. Por ejemplo, Letonia ya había prohibido por su cuenta la importación de estos productos agrícolas. Esta mañana su presidenta Vika Silina estaba satisfecha.
So we are very pleased that Commission has a proposal.
Pero este paso busca satisfacer especialmente a Ucrania. Ayer su presidente Zelensky se quejaba ante los líderes europeos de que los productos rusos entraran sin restricciones mientras Europa ponía límites a los suyos, a los ucranianos. Bruselas asegura que la medida no tendrá impacto en nuestros bolsillos. El grano ruso apenas supone el 1% de las importaciones europeas, pero la Comisión quiere impedir que Moscú pueda utilizar sus cereales para desestabilizar los mercados europeos, haciendo que entren más decisivamente. La cumbre acaba de terminar con las conclusiones sobre agricultura. Acabamos de escuchar a Ursula von der Leyen, hemos escuchado a Charles Michel reconociendo que las reivindicaciones del campo eran justas, y en esas conclusiones los líderes prometen que Europa va a dar pasos para reducir la carga administrativa del campo, va a garantizarle a los agricultores, dicen, una competencia y unos ingresos justos.
Muy bien, David, pues te dejamos que sigas preparando las crónicas para los siguientes informativos y te deseamos un buen fin de semana. Gracias, David.
A vosotros.
Bueno, a Rusia no parece importarle nada de lo que intenta la Unión Europea. Vuelve hoy a atacar Kiev, a bombardear la industria energética ucraniana y por primera vez, y eso es relevante, cambia el discurso. La famosa operación especial de la que habló Putin cuando se inició la invasión es ahora, más de dos años después, reconocido como guerra directamente. Es Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin.
Esto no es ningún cambio legal. Legalmente es una operación militar especial, pero de facto se ha convertido en una guerra para nosotros después de que el colectivo occidental haya empezado a incrementar paulatinamente su nivel de implicación en el conflicto.
Bueno, más allá de esta cumbre de líderes, los del presente, los del futuro se preparan desde ahora con Erasmus o presentándose a premios europeos como el Carlomagno de la Juventud. Ya tenemos el ganador por parte de España y que optará al gran premio final, y es para unos conocidos de este programa, por lo que nos alegramos mucho. Es el Equipo Europa y su proyecto Foro por el Futuro de Europa, que nos va a contar aquí su presidente Gonzalo Martín. Y luego, para finalizar, como cada viernes, la agenda cultural que nos trae Íñigo Picabea. Vamos ya con otras noticias del día. Lola Martínez Rojo, buenas tardes.
Buenas tardes.
La Comisión Europea se lanza a estructurar el zoo de los pequeños reactores nucleares.
El respaldo del Ejecutivo Comunitario a la electricidad atómica ha pasado ahora a un estadio más tangible con la creación de la Alianza Industrial Europea de Pequeños Reactores Modulares, a la que Bruselas ha destinado 43 millones de euros y en la que ya trabajan parte de sus científicos. Estos pequeños reactores modulares son una tecnología verde, según la comisaria de Energía, Kadri Simpson.
El retorno de inmigrantes irregulares en la Unión Europea aumentó un 6% en el cuarto trimestre de 2023.
Aunque el número de órdenes de detención disminuyó un 2% en este periodo, según la Oficina de Estadística Eurostat. Así, en septiembre y diciembre, 105.585 personas de terceros países recibieron la orden de abandonar un país de la Unión Europea y un total de 28.000 fueron devueltos a otro país tras una orden de salida.
El comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea llama a luchar contra los microplásticos desde Galápagos.
Virginijus Sinkevicius ha reiterado la necesidad de acordar un tratado global sobre el plástico después de comprobar que los microplásticos están presentes en las Islas Galápagos de Ecuador, una de las reservas mejor conservadas del mundo.
Apuntábamos, los jóvenes de Equipo Europa, con los que colaboramos habitualmente aquí en Europa Abierta para dar difusión a sus actividades, que son muchas, han sido los ganadores de la edición 2024 del premio Carlomagno de la Juventud en la edición española. En concreto, lo han ganado por su proyecto Foro por el Futuro de la Unión Europea, que se realizó en el contexto de la reciente presidencia española del Consejo de la Unión Europea y el año electoral europeo.
Sí, el jurado ha destacado el trabajo desarrollado por Equipo Europa, su exitosa labor que les ha llevado a ser la mayor asociación juvenil europea con presencia en toda España. El premio Carlomagno de la Juventud se concede desde 2008 a proyectos dirigidos por jóvenes que promueven el entendimiento europeo e internacional con el objetivo de reforzar la democracia. Hoy tenemos a Gonzalo Martín de viaje a Sevilla, pero ha hecho un alto en la carretera para atendernos. Buenas tardes, Gonzalo, y sobre todo, enhorabuena.
Buenas tardes, Lola. Efectivamente, aquí estamos parados en medio de la carretera. Oye, pues nada, muchísimas gracias porque, bueno, como os podréis imaginar, estamos contentísimos con esta noticia, porque además no era la primera vez que nos presentábamos, así que nos ha hecho muchísima ilusión.
¿Qué tal habéis recibido en Equipo Europa este premio?
Bueno, pues eso, lo que te digo, que estamos todavía que no nos lo creemos, porque además se habían presentado muchos proyectos en España, se habían presentado en concreto, me pareció leer, más de 40, y bueno, nos han seleccionado a nosotros. Entonces, pues, y eso que sabíamos también de algunas asociaciones hermanas que también habían presentado proyectos muy buenos, entonces, pues, que el jurado nos haya seleccionado a nosotros, pues bueno, nos hace mucha ilusión. Ahora queda ver quiénes son los ganadores europeos.
Luego te preguntamos por eso. Es un premio que os han dado a Equipo Europa por vuestro Foro del Futuro de la Unión Europea. ¿Nos puedes contar más de ese proyecto que ha sido elegido ganador del Carlomagno de la Juventud en España?
Sí, pues este es el proyecto del que estuvimos hablando también en el programa en noviembre, en el que constaba con básicamente de dos partes. La primera era redactar una serie de propuestas en lo que estaban trabajando más de 30 socios de Equipo Europa, y también lo trabajábamos con miembros de asociaciones de otros países. Entonces se redactaron propuestas en cinco ámbitos que se pueden consultar todavía en la web, que se llama forumfuture.eu, pero también se puede acceder desde la web de Equipo Europa y consultar pues las propuestas. Y se presentaban después en un evento en Madrid que iba del 17 al 19 de noviembre, al que asistieron más de 200 jóvenes de todas las partes de Europa. Pues había desde polacos, alemanes, franceses, italianos, holandeses y pues por supuesto españoles y socios de Equipo Europa. Y luego pues este documento que terminamos de presentar y de retocar en ese evento, pues nos los hemos llevado a pues, muchas instituciones, desde delegaciones del gobierno hasta ministerios, Parlamento Europeo, se lo hemos mandado a partidos políticos para que les tocaba hacer el programa para la campaña de las elecciones europeas del 9 de junio, pues para que tuviesen en cuenta todas estas propuestas que venían de parte de los jóvenes, ¿no? Que era la gracia, darle ese espacio a jóvenes que querían hacer propuestas en cualquiera de los cinco temas que estaban abiertos para que luego eso tuviese una incidencia.
Gonzalo, ahora tenéis un siguiente paso, que era lo que comentabas antes, que es poder ganar este mismo premio que habéis conseguido, el Carlomagno de la Juventud, pero a nivel europeo. En el jurado además va a estar la propia presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, así que ahí es nada. Los ganadores se van a anunciar el próximo 7 de mayo en la localidad alemana de Aquisgrán. Vosotros viajaréis hasta allí, entiendo, como candidatos. ¿Veis posibilidades?
Pues, si te soy sincero, todavía no me ha dado tiempo a ver los proyectos de los otros 26 candidatos, pero efectivamente estamos hablando de que somos 27 candidatos. A ver, nuestro proyecto, pues, lógicamente nos parece muy bueno y por eso lo hemos presentado y estamos muy contentos con el resultado, sobre todo porque ha trabajado muchísima gente en ello. Pero estamos seguros de que pues el resto de países probablemente también tengan proyectos muy buenos. Así que bueno, pues nos fijaremos en los del resto, sobre todo para mejorar la próxima vez, pero aún así, pues lógicamente vamos con toda la confianza del mundo de que el Foro por el Futuro de la Unión Europea de Equipo Europa pues puede llevarse el galardón.
Gonzalo, enhorabuena. Hablando de proyectos, cuéntanos el próximo, en el que también queremos colaborar desde Europa Abierta, el próximo mes en Salamanca.
Bueno, sí, esto es la Olimpiada sobre la Unión Europea, que iba destinada a colegios de secundaria y de institutos, que ha tenido dos fases. Ha tenido la fase regional, que acaba de terminar este fin de semana en Madrid, y estamos muy contentos porque han participado pues más de 100 centros de toda España, que ha sido la fase regional ha sido en 12 ciudades, y los chavales estaban escribiendo un ensayo respondiendo a la pregunta por qué es importante votar en las elecciones europeas. Entonces ya conocemos los ganadores de varias de estas fases regionales, en las que pues el jurado estaba compuesto tanto por gente de Equipo Europa como por profesores universitarios, y el fin de semana del 19 al 21 de abril los ganadores de cada comunidad autónoma estarán en Salamanca redactando un ensayo con una pregunta que variará un poco, y de ahí el ganador se irá a conocer las instituciones a Bruselas, y los tres primeros clasificados también estarán invitados al acto institucional por el Día de Europa aquí en Madrid. Bueno, y alguno participará también en Europa Abierta, que
esperemos.
Yo parece que
lo tenemos pendiente, sí, sí. Gonzalo Martín, presidente de Equipo Europa y recientes ganadores de este premio Carlomagno de la Juventud en España, estamos muy contentos de poder felicitaros hoy porque os estamos siguiendo todas esas cosas que hacéis y es muy merecido ese premio. Muchas gracias, Gonzalo.
Muchísimas gracias a vosotros, Carlos, Lola.
Y buen viaje a Sevilla. Hasta luego.
Hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego.
Cultura Europea.
El Festival de Cine Español de Nantes, desde 1990, es una cita constante de Francia con nuestra cinematografía. Nantes va a ser el primer destino de nuestra agenda cultural, que viene además con cine, con arte y con danza. Íñigo Picabea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¡Max! ¡Arranca!
Se llamaba Julio Arenas y era actor.
uno de los más admirados.
Escuchamos el tráiler de Cerrar los ojos porque su director, Víctor Erice, es el invitado de honor este año en el Festival de Cine Español de Nantes, que se va a celebrar desde hoy hasta el 1 de abril. La vuelta de Erice a las salas después de 30 años ha sido todo un acontecimiento cultural y el Festival de Nantes lo refleja en su programación. Se prevé que el cineasta visite la ciudad francesa para impartir una clase magistral el 28 de marzo, precedida de la proyección de Cerrar los ojos. También se ha programado El espíritu de la colmena y el documental Víctor Erice, Paris, Madrid, Aller et Retour, de Alain Bergala.
¿Quieres ver algo increíble?
Sí, mete la cabeza hacia el agua y mira a las mayores.
Y además del homenaje a Víctor Erice, el Festival de Cine Español de Nantes incluye, por supuesto, películas a concurso en 5 secciones: ficción, documental, cortos, primeras películas y competición escolar. Chinas, El amor de Andrea, La estrella azul, Ocorno, Saben aquel, Sobre todo de noche y Un amor son los largometrajes de ficción que aspiran a premio.
Y es, Íñigo, ya la edición número 33, como pasa el tiempo, de este Festival de Cine Español de Nantes, que se celebra más allá de las salas con pantalla grande.
Sí, en el Espace Cosmópolis de Nantes abre hoy una exposición dedicada a Paco Roca, premio nacional de cómic, autor de La casa, un libro adaptado al cine por Alex Montoya. La exposición se ha programado en el Festival francés a propósito de un ciclo sobre novela gráfica y cine de animación, aunque La casa, hay que decirlo, está protagonizada por intérpretes de carne y hueso. Ese ciclo que mencionaba de novela gráfica y cine de animación incluye Robot Dreams de Pablo Berger. Pues bien, su anterior película Blancanieves, recordamos, una película muda estrenada en 2012, se va a presentar mañana en Nantes con la banda sonora interpretada en directo por la Orquestra Nacional de Pays de la Loire en el Teatro Galán de Nantes.
Más cine en Europa Abierta, nuestra agenda cultural. Mencionabas, Íñigo, el homenaje a Víctor Erice en Nantes y en Bruselas. Otro homenaje que es para Chantal Akerman.
Y tiene forma de exposición en el BOSAG, el Centro de Bellas Artes de Bruselas, que recuerda a la cineasta, escritora y artista belga hasta el 21 de julio. Una muestra como nunca se le ha dedicado en Bélgica. El BOSAG recorre la carrera prolífica y multifacética de Chantal Akerman.
Cher Jeanne, cher Sylvain, il faut d'abord que je m'excuse auprès de vous d'avoir mis si longtemps avant de vous répondre. Pourtant, je pense souvent à vous deux et à la Belgique.
Bueno, rescata imágenes y documentos de su archivo personal, algunos inéditos que permiten conocer los procesos creativos de la directora. Se exponen además algunas de sus instalaciones artísticas, incluidas las últimas que creó en 2015, el año en que murió, el año a partir del cual Chantal Akerman siguió siendo una figura influyente.
Una figura del cine europeo, Chantal Akerman, con uno de sus lugares de película en la lista de los tesoros de la cultura cinematográfica europea.
Una lista que elabora la Academia del Cine Europeo y que incluye el número 23 del Quai du Commerce de Bruselas, un lugar concreto en el título de una película de Chantal Akerman. Jean Dillman, 23, Quai du Commerce, 1080, Bruxelles. Es el fragmento que escuchábamos antes. Según la prestigiosa revista Sight and Sound y su encuesta actualizada cada 10 años, la mejor película de todos los tiempos. Pues bien, en esa lista también está el Círculo de Bellas Artes de Madrid y su Cine Estudio, una de las primeras salas de la capital. Desde esta semana, una placa en el exterior certifica el lugar como tesoro de la cultura cinematográfica europea, escenario para películas de Pera Portabella, Jonas Trueba o Pedro Almodóvar.
¡Vámonos, déjalo ya! ¡Esteban! ¡Esteban!
Películas de Almodóvar como Todo sobre mi madre, Kika o Mujeres al borde de un ataque de nervios que han mostrado esa arquitectura del Círculo de Bellas Artes. Títulos que menciona la Academia del Cine Europeo para situar cinematográficamente al público en ese espacio de Madrid. Academia, por cierto, que tiene nueva presidenta, Juliette Binoche, y que organizará sus premios anuales el próximo diciembre en Suiza, en Lucerna.
Suiza, parte de la familia cultural europea, por supuesto, no está dentro de la Unión Europea, pero tiene intenciones de estrechar la relación aún más.
Sí, Suiza y la Unión Europea van a negociar una serie de acuerdos para profundizar en su relación bilateral y eso incluye Europa Creativa, el programa de apoyo a la cultura de la Comisión Europea. Ya hemos explicado en Europa Abierta otras veces que Europa Creativa va más allá de los 27, que incorpora como asociados a países del espacio económico europeo, Noruega, Islandia, Liechtenstein, a estados en diferentes fases de adhesión a la Unión Europea y a países de la política de vecindad como Armenia y Túnez.
Heute ist ein ganz wichtiger Moment für die Beziehungen zwischen Europa und der Schweiz.
Bueno, escuchamos a Ursula von der Leyen. El objetivo de Bruselas y Berna es concluir las negociaciones en este 2024. Quieren avanzar rápido después de que Suiza suspendiera el diálogo con la Unión en 2021 y después de que en 2014 el resultado de un referéndum suizo sobre inmigración y libre circulación de personas alejara a las partes también en lo relativo a Europa Creativa.
Lo contamos aquí en su día, en Europa Abierta. Bueno, anunciábamos al principio, Íñigo, que hablaríamos de arte y vamos a concretar. Vamos a hablar de arte robado por los nazis y los procesos para devolverlo.
Sí, Alemania ha cambiado, va a cambiar el procedimiento para ayudar a las familias judías expoliadas a que recuperen las obras. El gobierno federal y los 16 estados federados han establecido un sistema vinculante de arbitraje en caso de disputa. Reemplazará a la actual comisión asesora, que no tiene herramientas legales para aplicar sus recomendaciones. Además, en el nuevo sistema, las familias judías afectadas podrán acceder al arbitraje vinculante de forma unilateral. No tendrán que esperar a que la otra parte, por ejemplo, un museo con una obra reclamada, acepte acudir a un árbitro. Según la ministra alemana de Cultura, Claudia Roth, el objetivo es reformar este procedimiento antes de que termine 2024.
Y para terminar esta semana y esta agenda, danza por partida doble en Londres.
El próximo miércoles el English National Ballet estrena a Carmen en una versión doblemente vinculada con España por la historia en sí misma y porque la coreografía la creó Johann Inger sobre la música de Georges Bizet y Rodius Redding para nuestra Compañía Nacional de Danza. Aquel encargo que la Compañía Nacional de Danza estrenó en 2015 se exporta ahora al Reino Unido, al Teatro Sadler's Wells de Londres, donde permanecerá hasta el 6 de abril. Y antes de que el English National Ballet estrene Carmen, el Royal Ballet ya ofrece desde este miércoles un programa triple para celebrar la creatividad del fallecido Kenneth Macmillan, que fue coreógrafo principal del Royal Ballet y cuya identidad transformó con sus piezas. En homenaje a Macmillan, la compañía británica recupera tres de sus obras: Dance Concertant, Different Drummer y Requiem.
Pues nada más por nuestra parte, Íñigo Picabea, feliz fin de semana.
Igualmente.
Y feliz Semana Santa.
Igualmente también.
Y también a todos ustedes, si van a disfrutar de unos días de descanso, en todo caso también nos pueden seguir escuchando, porque nosotros vamos a estar aquí de nuevo el lunes. Hasta entonces.
Tu peux l'éviter, il te tient.